Los derechos de las personas mayores con discapacidad visual. En diciembre del año 2006, el día 13, precisamente el día de Santa Lucía, aprobaba la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado fundamental para asegurar que nosotras, las personas con discapacidad, tenemos exactamente los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier otra persona en el mundo, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Un año más tarde, el 3 de diciembre de 2007, coincidiendo con el Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, España llevaba a cabo el depósito de la ratificación de este Tratado Internacional de Derechos Humanos. Ratificar un tratado de derechos humanos, según la Constitución española, supone hacerlo parte del propio acervo legislativo nacional, de la propia legislación que tiene el país para proteger, en este caso, a las personas con discapacidad de cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, esta convención no entró en vigor hasta algo más tarde, hasta el 3 de mayo de 2008, porque se exigía, para esa entrada en vigor, que 20 estados hubieran ratificado también la convención. España lo hizo en el puesto número 9. A propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, desde hace un par de años, el día 3 de mayo, se declara en España como Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, en su artículo primero, establece el propósito de la misma, que no es otro que el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Es importante tomar en consideración que se está hablando de todas las personas con discapacidad y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y además se habla de la necesidad de respetar la dignidad inherente. ¿Qué es esto de la dignidad inherente? La dignidad inherente es la cualidad esencial del ser humano, su cualidad específica y exclusiva, lo que diferencia lo humano de lo que no lo es. Por tanto, aunque una persona esté privada de cualquier forma de comunicación, de cualquier forma de interacción social, la convención apela a ese respeto de esa dignidad inherente para hacer valer todos los derechos humanos y libertades fundamentales de esa persona que está en una situación de total deprivación de libertad y de otros derechos. Imaginaos, por ejemplo, una persona mayor con demencia senil o una persona en coma. De hecho, fijaos, en el artículo 3, que se establecen los principios generales de la convención, es decir, lo que con independencia del derecho en cuestión de que se trate, tiene siempre que prevalecer. El primer principio, hay 8, pero el primero es precisamente el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Sería bastante lógico que nos preguntáramos en este punto de qué manera esta convención considera a las personas con discapacidad visual o a las personas mayores. En relación con el primer caso, con la discapacidad visual, la convención sí que hace alusión especialmente a las cuestiones que tienen que ver con el acceso a la información como es, por ejemplo, el sistema Braille, o el acceso a la cultura, como es la necesidad de ratificar el Tratado de Marrakech para permitir ese acceso equilibrado a las obras impresas por parte de quienes tienen dificultades de acceder de forma como hace la población en general. No me gustaría hablar aquí de forma normalizada, sino de la forma habitual en que cualquier persona accede a un libro que quiera leerse. Esas son las alusiones que se hacen, especialmente cuando se habla de la accesibilidad o de la educación, por ejemplo, o del disfrute y goce del derecho a la cultura y al ocio. Cuando hablamos de personas mayores, la Convención hace alusión a ellas especialmente en dos casos. En el caso de la salud, y ahí dice que especialmente los estados tienen que asegurar la atención a la aparición de nuevas discapacidades, especialmente en personas mayores o en niños y niñas, pero se menciona específicamente a las personas mayores. Y también se refiere a las personas mayores en el artículo 28, cuando habla de la protección, cuando habla del nivel de vida adecuado y la protección social. Y aquí sobre todo lo hace para pedir que se tome una especial vigilancia o que se haga una especial vigilancia en todo lo que son las estrategias de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, alertando de que precisamente las personas mayores pueden estar en esa situación. Claro que después de la pandemia o como consecuencia de la pandemia, hemos sido todos y todas mucho más conscientes de realmente algunas limitaciones que hemos visto en nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Y yo me voy a centrar en algunas que hemos compartido en relación con personas mayores con discapacidad visual. El derecho a tomar las propias decisiones era un derecho que ya se venía vulnerando con anterioridad, precisamente porque muchas de esas decisiones las toman las personas que están cerca de las personas mayores con discapacidad visual, sus familiares, frecuentemente hijos o hijas, o por ejemplo cuidadores, el personal de una institución, como pueda ser una residencia de personas mayores. Y con frecuencia hemos conocido de testimonios de personas que nos han comentado pues eso, que no pueden tomar muchas decisiones, que no pueden utilizar su móvil, que sus hijos o hijas no les dejan abrir la puerta de casa, que a lo mejor viviendo en una residencia tienen que levantarse o tienen que comer o tienen que hacer lo que alguien establece por ellos sin ningún tipo de consulta. También durante este tiempo de pandemia hemos vivido las terribles situaciones que nos han narrado las personas que viven institucionalizadas, a veces incluso contra su voluntad, a veces incluso porque no tienen otra forma de vivir en otra parte. Y entonces la única respuesta que la sociedad y que la administración pública ofrece es vivir en un entorno institucionalizado. ¿Qué sucede en esas instituciones? Un poco lo que ya hemos comentado anteriormente, que a partir de la entrada de la persona en ese centro, es ya la política del centro la que define la vida de la persona, la que determina cómo y de qué manera va a vivir para el resto de su vida, frecuentemente. Además, hay otro tema vinculado con lo que estamos hablando, que tiene que ver con los malos tratos y con el abuso que reciben muchas personas mayores, en este caso con discapacidad visual. Y es que, como consecuencia de todo lo anterior, precisamente en no pocas ocasiones hay un abuso de poder, hay un abuso en el control de la persona y sobre todo hay una falta de conocimiento por parte de esas personas mayores en este caso con discapacidad visual, para saber interpretar como abuso, como maltrato, como violencia, la conducta que están recibiendo por parte de personas que deberían de asegurar el adecuado tratamiento, deberían de asegurar que en esas personas mayores se cumplen y se respetan todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y por último, hay una necesidad obligada que nos están trasladando continuamente a través de sus propios testimonios las personas mayores con discapacidad visual, que es el derecho a decidir cómo y en dónde queremos vivir, de qué manera, cómo queremos realmente formar parte de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. Pues bien, para todas estas cuestiones existen artículos específicos en la Convención que protegen el derecho de la persona, en este caso con discapacidad, precisamente a lo que estamos diciendo, a tomar sus propias decisiones, a asegurar sus derechos aunque vivan en instituciones, a estar protegidos contra la explotación, contra la violencia, el abuso, el maltrato o el derecho, como decía, a decidir en dónde y de qué manera se quiere vivir, cómo asegurar la autonomía de las personas y además cómo asegurar que esa persona mayor se sienta parte de su propia comunidad. Hay que además tomar en consideración que desafortunadamente no todas las personas mayores con discapacidad visual tienen las mismas condiciones. La diversidad humana es inmensa, algo que también es reconocido en esos principios generales de la Convención. Pero además de que es diversa la gran familia humana y por tanto la población de personas mayores con discapacidad visual, hay que tomar en consideración especialmente factores de riesgo de mayor exclusión. Nosotros aquí hemos pensado al menos en cuatro, existen muchísimos más, pero hay cuatro que son muy relevantes. El primero de ellos, el ser mujer. Fijaos, de cada cuatro personas mayores que viven en una residencia, tres son mujeres, porque también hay más mujeres que hombres mayores con discapacidad. Y eso significa que las situaciones no son exactamente las mismas y que tenemos que tomar conciencia de las diferencias que existen en este caso entre hombres y mujeres mayores con discapacidad visual. El segundo factor grave de riesgo es que no es lo mismo hablar de los derechos en una persona con una discapacidad visual grave, ceguera, por ejemplo, que hablar de una persona que además de tener esa discapacidad visual grave, además de, por ejemplo, no ver, tienen otras condiciones discapacitantes, como por ejemplo no escuchar, por tanto ser una persona sordociega, a veces incluso tener graves limitaciones, por ejemplo, cognitivas o grandes dificultades de movilidad. Vosotros lo conocéis bien, porque el propio deterioro vital va ocasionando muchas veces este tipo de discapacidades agravadas que van apareciendo en la persona. Por eso es muy importante, especialmente en este caso, tomar una atención prioritaria y un estudio específico de qué sucede con este goce y ejercicio de derechos en las personas mayores sordociegas. En tercer lugar, también sería muy importante conocer cómo se garantizan estos derechos humanos y libertades fundamentales en personas que viven solas, que son mayores, que son ciegas o que ven muy poco y que viven solas. O, por ejemplo, las personas mayores con discapacidad visual que viven en entornos rurales, que apenas cuentan con recursos económicos para acceder a los servicios, por ejemplo, que se prestan desde el ámbito de la administración pública, servicios sociales u otros servicios, o por parte de servicios que también se prestan por parte de la ONCE, por ejemplo. Pues tenemos que ver, tenemos que analizar de qué manera todo eso está impidiendo que esas personas mayores, que por ejemplo viven solas y están en el medio rural, que además pueden ser sordociegas y además pueden ser mujeres, ¿os imagináis? Están sufriendo en sus propias vidas. Y adoptar esa visión supone adoptar un enfoque interseccional, en donde hay determinadas categorías humanas que van interrelacionándose con otras y que al final van provocando una discriminación agravada. Porque de lo que se trata, en todo caso, y así lo dice la Convención en su artículo 5, es luchar contra todas las formas de discriminación que pueden sufrir las personas con discapacidad por el hecho de ser una persona con discapacidad y por otros factores, como hemos visto. Pero además, la Convención lo que apela a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación en todas las condiciones humanas que se puedan dar dentro de las personas, en este caso, con discapacidad. Pensemos en las que estamos refiriendo en esta intervención de hoy, que son las personas mayores con discapacidad visual. Por tanto, según este artículo 5 de la Convención, está prohibida cualquier discriminación por razón de discapacidad y por razón de otras circunstancias en estas personas mayores. Y cuando se den esas discriminaciones, se debería de denunciar. Además, la Convención en ese artículo 5 también dice que es razón de discriminación que no se te ofrezcan los ajustes razonables que se puedan necesitar en una situación concreta para garantizar la igualdad y no discriminación de la persona. Eso significa que a veces el entorno con el que nos relacionamos, las instituciones, los servicios, no son totalmente ni inclusivos ni accesibles. Y por tanto se necesitan algunas medidas siempre que no supongan una carga desproporcionada, una carga indebida para ese centro, para esa institución, para esa administración pública, para que esa persona en cuestión no sufra una desigualdad. Os pongo un ejemplo. Si queremos visitar un museo y el museo no tiene ninguna medida de accesibilidad, sería lógico que se tomara una medida de ajuste razonable, en tanto que la administración pública o el museo se hace accesible, que es la obligación que tiene. Pero en tanto que eso sucede, se puede tomar, como digo, una medida de ajuste razonable, que es, por ejemplo, que la persona que acompaña a la persona mayor ciega que quiere visitar ese museo, pues, por ejemplo, no pague la entrada y sea la que pueda ofrecerle pues apoyo para poder conocer el contenido de las obras que se están exhibiendo en ese museo. No es una muy buena opción, pero es una medida de ajuste razonable que podría favorecer la igualdad y no discriminación de esa persona. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, cuando te requieren acudir a un viaje y en donde te están exigiendo que tienes que ir acompañado. Si te exigen que tienes que ir acompañado, una medida de ajuste razonable podría ser que esa persona que te está acompañando no tenga que pagar el viaje, porque realmente va asistiéndote a ti y por tanto reduce la carga y la obligación que tiene la administración, la institución que organiza el viaje para asegurar tu cuidado, tu igualdad y tu no discriminación. Pero también dice este artículo 5 que cualquier acción que se haga a favor de estos grupos desfavorecidos de personas con discapacidad no son acciones discriminatorias, sino que son acciones afirmativas que lo único que hacen es favorecer la igualdad y acelerar precisamente la no discriminación de facto de esas personas. Volviendo a las cuestiones fundamentales que nos preocupan. ¿Cómo garantiza la Convención el derecho a tomar nuestras propias decisiones? Pues lo hace en distintos momentos. En uno muy importante es cuando se refiere al artículo 12, a la igualdad y al reconocimiento como persona ante la ley. Y eso significa que cualquier persona, aunque tenga una discapacidad, da igual el tipo de discapacidad, es igual ante la ley y por tanto tiene que estar protegido de la misma manera por la ley en relación a su capacidad jurídica, a la capacidad de tomar de forma oficial y de forma registrada ante una notaría, ante un notario, directamente la decisión sobre cualquier aspecto de su vida que le afecte, que le preocupe. Claro que en el caso de determinadas circunstancias como las que podemos estar pensando, pues por ejemplo cuando existe una pequeña demencia senil o una gran demencia senil, cuando a lo mejor existen impedimentos que nos aseguren que la persona con discapacidad tiene realmente pleno control de lo que se está decidiendo, etcétera. La Convención dice que se tienen que establecer salvaguardias que garanticen que no se abusa y que no se saca ningún partido del apoyo que pueda requerir la persona con discapacidad para tomar sus propias decisiones. Un apoyo que está establecido también en este artículo como parte de un derecho. Es decir, las personas mayores y las personas con discapacidad, en este caso, tenemos derecho a que se nos apoye para tomar cualquier decisión. El derecho al apoyo para la toma de decisión está reconocida en la Convención. Y además está y va a estar reconocido también en el Código Civil de España, un instrumento fundamental en donde se establecen todos los derechos de la ciudadanía, todos los derechos, en este caso, civiles, y en donde precisamente a propuesta del CERMI se están haciendo adaptaciones importantísimas, ya se han aprobado por parte del Congreso, para que este apoyo a la toma de decisiones y este no suplantar la voluntad de la persona con discapacidad sea efectivo también en ese marco legal que es el Código Civil. Pero es que además este artículo 12 dice que esas salvaguardias en la toma de decisiones se tienen que tomar por parte de autoridades competentes, autoridades que actúen de forma efectiva e independiente y además que lo hagan en el plazo temporal más corto posible. Y además aquí se recuerda también que las personas con discapacidad, imaginemos una persona mayor con una discapacidad visual grave, que a lo mejor pueda tener algún tipo de demencia, tiene todo el derecho a gestionar también sus propios bienes, a heredarlos, a acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios o a otro tipo de instrumentos financieros que le garanticen una igualdad y no discriminación en ese sentido. Hemos hablado también de esa necesidad de proteger a las personas con discapacidad de cualquier acto de maltrato, de abuso, de violencia, de explotación. Y eso lo establece la Convención en el artículo 16. En su parte primera se dice precisamente la obligación que tienen los estados, que tienen las administraciones públicas de garantizar esa protección contra estos actos terribles de maltrato que se dan muchas veces contra las personas con discapacidad y muy especialmente contra las mujeres, así se dice en esta convención. Igualmente se dice que hay que asegurar en ese sentido que todos los servicios que se ofrecen y que están para servir a las personas con discapacidad. Me gusta mucho esto porque dice los servicios que están para servir a las personas con discapacidad, no para atender a las personas con discapacidad. Esto tiene que ver con esta visión de que realmente somos las personas con discapacidad las que tenemos que ser protagonistas de nuestras vidas. Y esos servicios que están para servir a las personas con discapacidad tienen que ser plenamente vigilados por parte de instituciones independientes que sepan y que verifiquen que en esos entornos cerrados, como pueden ser residencias, centros de días o cualquier otro tipo de servicios específicos, estén libres de cualquier tipo de abuso, de maltrato, de violencia. Este artículo 16 protege a las personas con discapacidad dentro de la familia y fuera de la familia. Y esto de dentro de la familia es también una cuestión muy importante, porque muchas veces esa violencia, ese abuso, ese maltrato lo recibimos por parte de nuestros familiares, por parte de nuestros hijos e hijas, por parte de nuestros maridos o de nuestras mujeres, por parte incluso de quienes nos cuidan directamente. Y a veces por el temor a perder el cariño, por el temor a perder el cuidado, no somos capaces de denunciarlo, de contarlo a quien tenemos a lo mejor a nuestro lado y que está fuera de ese entorno. Yo animaría a que se trabajara para que se tomara conciencia de todo ello, porque muchas veces lo que existe es el miedo al abandono, el miedo a que si digo esto me van a meter en una residencia y esto es terrible, es una lacra social sobre la que hay que actuar y no tenemos que tener miedo a esa denuncia. Y desde nuestras instituciones, desde las instituciones que nos defienden, como es el caso de SUPO, tenemos que estar preparados también para reaccionar a este tipo de acciones. Además, quiero decir aquí que también se dice en este artículo que todos los servicios que se ofrecen a la población en general que es víctima de violencia tienen que ser totalmente inclusivos y accesibles y tienen que estar abiertos para recibir a las personas con discapacidad, lo que no siempre sucede, porque muchas veces incluso los propios profesionales dicen que no están preparados para atendernos. Esto es una denuncia que también se tiene que hacer. Por último, el derecho a decidir dónde y con quién queremos vivir, a estar incluidos en la comunidad, a ser independientes. Es un derecho que se recoge, se proclama en el artículo 19 de la Convención, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y aquí lo que se dice es eso, que todas las personas con discapacidad sin excepción tenemos que tener la oportunidad de elegir, la oportunidad de elegir. No la obligación de elegir el lugar de nuestra residencia. Y además tenemos el derecho también a decidir sobre dónde y con quién vivir. Y eso es un derecho que con frecuencia se está vulnerando. Muchas veces incluso las personas mayores que tienen, finalmente deciden vivir en una residencia, se ven obligados a que la pareja viva en un sitio y la otra persona de la pareja, del matrimonio, por ejemplo, viva en otro sitio. Si tienen, por ejemplo, imaginaos, a lo mejor a veces la mujer tiene a un hijo, a lo mejor con una discapacidad intelectual a cargo, y no sé, entonces en ese caso obligan a que la madre esté en un sitio y al hijo lo mandan a otro sitio. Esto es totalmente contrario a esta Convención Fundamental de Derechos de las Personas con Discapacidad. También en este artículo se dice que cualquier persona con discapacidad tiene que tener acceso a servicios de asistencia domiciliaria, de asistencia también en residencias o a otro tipo de apoyos comunitarios, incluida la asistencia personal. Muchas veces la asistencia personal se reconoce solamente para personas que tienen grandes dificultades de movilidad o de discapacidad, pero no. La convención establece que es el servicio de la asistencia personal es un servicio que tiene que estar disponible para cualquier persona que lo necesite, y esto no siempre sucede. Igualmente se establece en esta parte de la convención, en este artículo, que cualquier servicio que se ofrece a nivel comunitario para la sociedad en general debe estar directamente abierto, disponible y accesible para las personas con discapacidad. Y si no lo está, tenemos que acudir a ese concepto que ya hemos descrito de ajustes razonables. En todo caso, las personas con discapacidad, cualquiera de ellas, tiene derecho a todos, al reconocimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas establecidos por las Naciones Unidas. De ahí que sea tan importante que tomemos conciencia de cuáles son esos derechos y de cómo podemos reclamarlos. Un abrazo grande a todos y a todas.